Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo y escuchamos como tema musical la canción Comer Bien del álbum Quiero Vivir Sano y Feliz en voces de Milka Sánchez e Ismir Muñoz. Y bueno, con esta canción pues nos estamos adentrando de este importante tema que les queremos compartir esta tarde aquí en Agenda 21, que son los peligros en los alimentos. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y bueno, comienzo con un agradecimiento y un saludo a todo el equipo del programa, a Silvestre Canil Díaz en la producción, Antonio Dielanderos en controles operativos y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. También un saludo muy especial a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y para hablarnos de este tema de los peligros en los alimentos, nos acompaña esta tarde aquí en cabina que es la primera vez que en Agenda 21 está, y esperemos que nos acompañe muchas, muchas veces. Así que le agradecemos a la maestra Cristina Jiménez Camberos, del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Muy buenas tardes, maestra Cristina.
Muy buenas tardes, Gaby. Gracias por la invitación. También yo espero que sean muchas más. Encantada de compartir con ustedes.
Muy bien, pues bueno, este tema nos parece sumamente importante, ¿verdad?, abordar. ¿Cuáles son esos peligros que podemos nosotros tener en nuestra alimentación? Y primeramente, maestra Cristina, que nos defina, ¿qué es un alimento?
Pues mira, Gaby, un alimento va a ser toda aquella sustancia que pueda ser sujeta a nutrir el cuerpo humano, desde una raíz, una flor, un tejido muscular, una secreción, una inflorescencia, etcétera, ¿verdad?, que pueda estar sujeta a la alimentación humana y que aporte nutrientes al cuerpo, ¿verdad?, que sea ese vehículo de nutrientes y también de emociones, ¿por qué no?
También es importante eso, ¿verdad?
Así es.
¿Y qué características deben de tener los alimentos?
Pues mira, Gaby, los alimentos deben cumplir con características no solamente de cubrir los nutrientes que son necesarios para la salud de las personas, sino que también cumplan con la cuestión emocional y sociocultural que conlleva la alimentación, ya que está presente en todos los rituales de las culturas desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Son parte de las fiestas, de las celebraciones. Por tanto, también no debemos descuidar esta parte. Además de que deben ser seguros e inocuos. ¿A qué me refiero? A que no representen ningún tipo de peligro o riesgo para quien los vaya a consumir, ¿verdad? Que no solo aporten nutrientes y esta parte sociocultural, sino que también no sean un peligro de ningún tipo.
Muy bien. Hay un término que a veces la podemos confundir, ese término de qué es la dieta.
Mira, Gaby, por definición, la dieta es el grupo o el conjunto de alimentos que tú consumes a lo largo de un día. Puede ser correcta o no. ¿Sí me expliqué? Es decir, la dieta es la suma de todo lo que tú consumiste desde que te despiertas hasta que te acuestas. Lo ideal es que esta dieta sea adecuada, ¿verdad? Y sea apropiada. Pero puede no serlo. La dieta es eso. Casi siempre nos confundimos y pensamos que dieta es un régimen para perder peso. Y decimos, ay, estoy a dieta. Y no necesariamente es así. Una dieta puede ser, te digo, correcta y adecuada o puede no serlo. La dieta viene de un vocablo griego que significa forma de vida, que es el griego daita, ¿verdad? Es un vocablo griego que significa forma de vivir. Por eso te digo que es la suma de alimentos que sean tomado durante un día. Eso es la dieta.
¿Cómo debe de ser la dieta, entonces, en nosotros?
Mira, Gaby, la Organización Mundial de la Salud ha establecido 5 preceptos que se supone que si tú los cumples, garantizas que llevas una dieta apropiada. Estos 5 preceptos son los siguientes. La dieta debe ser completa, debe ser suficiente, debe ser variada y debe ser inocua. ¿A qué nos referimos? Pues una dieta completa va a ser aquella que cumpla con la inclusión de los 3 grupos principales de alimentos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Es decir, tú todos los días debes consumir de los 3 grupos en todos tus tiempos de comida. La dieta suficiente va a ser aquella que cumpla con los requerimientos de nutrientes que tú necesitas. Puede ser que aunque tú y yo, Gaby, seamos del sexo femenino y tengamos más o menos la misma edad, nuestros requerimientos sean distintos por X razón, el estado fisiológico, por ejemplo, un embarazo, una enfermedad, etcétera. Entonces, suficiente nos referimos a que tenga los nutrientes indispensables para nuestra salud sin excesos ni deficiencias. Si hay un exceso o una deficiencia, pues se presentaría una enfermedad. Por ejemplo, un exceso de calorías nos presentaría obesidad o una deficiencia de hierro nos podría enfermar de una anemia. Entonces, la dieta suficiente va a ser aquella que cubra con los nutrientes necesarios para esa persona en ese momento. Recuerda que no necesitamos lo mismo los hombres y las mujeres, los adultos mayores que los niños, etcétera, ¿verdad? El siguiente precepto es que la dieta sea variada. Es decir, que ofrezca variedad, que no consumas lo mismo todos los días. Si hablamos que la alimentación cubre con una función sociocultural, es importante que demos esa variedad y que respetemos esas costumbres. Si nosotros comemos lo mismo todos los días, aunque me aporte lo necesario, terminará por ser aburrido y triste. Por lo tanto, la alimentación no cubriría con esa función tan importante que es la emocional, ¿verdad? La dieta adecuada se refiere a los ajustes económicos también y que tengamos, además de esa variedad, de esos complementos, esa suficiencia, que se adapte a nuestras posibilidades también, ¿verdad? Siempre creemos, o es otro tabú alimentario, que el hecho de comer bien tiene que ser muy caro y no necesariamente es así, ¿verdad? Se debe adaptar a sus posibilidades. El último precepto, que es, me imagino, por el que me invitaste,
claro, sí,
es que la dieta debe ser inocua, es decir, que no debe representar riesgos de ningún tipo. Por ejemplo, no debe haber microorganismos que nos enfermen, toxinas, contaminantes o aditivos que representen un riesgo. El derecho humano fundamental de todas las personas es no solo alimentarse, sino hacerlo de forma segura. Es un derecho humano, como te digo, ¿verdad? La soberanía alimentaria nos habla de que tenemos ese derecho de tener no nada más la cubierta la necesidad de comer, sino de hacerlo de una forma segura. Pero en realidad, ¿qué tanto estamos informados sobre la inocuidad y sobre lo que nos estamos llevando a la boca, de que, qué tan seguro es y qué es todo lo que incluye, ¿verdad? Lo que le damos a nuestros hijos, lo que seleccionamos nosotros en el súper, ¿qué tan seguro es en realidad, verdad?
Porque sí existe mucha desinformación.
Así es.
Entonces sí necesitamos reeducarnos nuevamente en una cultura alimentaria segura.
Así es. Así es, Gaby.
Y bueno, hay otro término que se usa mucho para hablar de la dieta. Se habla mucho de la dieta equilibrada.
Así es. La dieta equilibrada, volvemos a lo mismo, que incluye de los grupos de alimentos, pero que los nutrientes sean en las proporciones adecuadas. Que si tú vas a comer proteína, hidratos de carbono y grasa, lo hagas en un porcentaje adecuado. Por lo general, el 60% es de carbohidratos. A lo mejor ponemos un 20 de proteína o un 25 y el resto es de grasa, ¿verdad? Es decir, que guarden proporciones, que no consumas demasiada grasa o demasiados carbohidratos o demasiados carbohidratos de mala calidad o grasas de mala calidad. A eso se refiere con el equilibrio.
Muy bien. Y bueno, ya ahora sí, ya que tenemos esta definición de qué es un alimento y qué es la dieta, entonces, ¿cómo podríamos decir que es un alimento sano, seguro?
Así es, Gabriel. Un alimento seguro va a ser aquel que, además de proveerme nutrientes, sea inocuo, que no represente peligros. Nosotros clasificamos los peligros ya en 4 grupos. El peligro biológico, que son los microorganismos. El peligro físico, que son aquellas sustancias o restos de alguna cosa que hayan quedado en el alimento, desde un cabello hasta una astilla de madera o un trozo de vidrio, que es un peligro físico. Un peligro químico, que pueden ser todas aquellas sustancias que se han añadido al alimento de forma accidental o intencional, desde un pesticida, un metal pesado o un aditivo alimentario. Y ya ahora existe también el peligro radiológico. Hace tiempo, cuando yo era estudiante, ¿verdad?, eran solo 3 peligros. Actualmente ya consideramos 4, porque la radiación es algo que está presente en nuestra vida cotidiana. Y se está usando, y la tendencia es que se utilice para eliminar microorganismos, por ejemplo, ¿verdad? En realidad no estamos seguros que sea viable, que sea algo adecuado o no, pero la radiación existe y la tendencia es que va hacia la alza. Entonces el peligro radiológico también es algo que está presente, y más porque desconocemos si el alimento que consumimos o no ha estado expuesto a esta radiación.
Y el origen, la procedencia del alimento, porque muchas veces nos vamos, bueno, es que es natural, está la fruta, la verdura, la consumo natural, pero no sabemos si fue tratada con pesticidas,
si fue regada con aguas negras, con metales pesados, por ejemplo.
Agenda 21, ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Muchas situaciones. Así que, que es la intención de este programa, hablar de todos esos peligros que existen, pues para estar informados y sobre todo la toma de conciencia y formarnos como consumidores críticos. Esta es nuestra aportación en Agenda 21 y nos está acompañando la maestra Cristina Jiménez Camberos con este importante tema. Pues es el momento de ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21. Regresamos a Agenda 21 con este importante tema de los peligros en los alimentos. Y bueno, aquí nos acompaña esta tarde la maestra Cristina Jiménez Camberos. Maestra, para hablar de los peligros, es importante abordar la toxicidad alimentaria.
Así es,
¿qué
Gaby?
¿Qué peligros hay respecto a esto?
Mira, Gaby, nosotros en la toxicología alimentaria clasificamos a estos tóxicos principalmente en tres grupos. Los tóxicos naturales, que son de origen vegetal o animal, es decir, los que ya contiene el alimento por sí solo, por ejemplo, la tetradoxina, que es una toxina que se encuentra en el pez globo de forma natural, es decir, que ya están ahí, por ejemplo, en cáscaras de trigo, etcétera. Ahorita vamos a ahondar más. Esos son los tóxicos de origen natural, que siempre han existido en la planta o animal para defenderse de otros predadores, etcétera. También hay tóxicos de origen ambiental, los que en el ambiente contamina el alimento. Por ejemplo, aire contaminado, riego por aguas negras que contenían metales pesados, por ejemplo, algunos pesticidas, etcétera. Y hay otro grupo que es grandote y más actual, que es el de aditivos alimentarios. Estos aditivos que la industria de alimentos lleva a adicionar, valga la redundancia, a muchas comidas, para que sean más atractivas a la vista o a los sentidos, lo que llamamos características organolépticas, sean más atractivos para el consumidor, tengan una vida de anaquel mayor, por ejemplo, los conservadores, que tengamos alimentos que nos duren sin refrigeración meses, o también para evitar crecimiento de microorganismos, por ejemplo, o que tengan mejor sabor o que tengan más rendimiento en el momento de su preparación. Estos serían los tres grandes grupos: el natural, el ambiental y los aditivos alimentarios, ¿verdad?
Y como dices, este último es el que, bueno, está a la alza.
Ese y el ambiental.
Y el ambiental.
Así es.
Y bueno, hablando ya de la parte de los aditivos alimentarios, entonces son sustancias no nutritivas.
Así es, que se
añaden intencionalmente.
Que se añaden por parte de la industria para hacer que un alimento sea más atractivo, más duradero o más consumido. Pudiéramos hablar desde colorantes, conservadores y hasta cosas que nos hacen un alimento más suavecito, más esponjosito o que huela más rico. Por ejemplo, si nosotros comenzáramos por hablar de nitritos y nitratos, por ejemplo, que son una especie de sales que se añaden a las carnes rojas para llevar a cabo el procedimiento que se denomina curado. Estos nitritos y nitratos se añaden a estas carnes para curar y tener el color rosita en los embutidos. Si tú has consumido salchichas, jamón y demás, tienen un color rosa muy característico. Si se supone que vienen de carnes rojas, pues al embutirlas y cocerlas no deberían quedar rosas. Sin embargo, lo que hacen nitritos y nitratos es hacer este proceso de curado. Pero ¿qué es lo que pasa? La toxicología, pues se generan otras sustancias que, uno, van a elevar el contenido de sodio del alimento. Por eso tenemos que todos los embutidos son muy ricos en sodio, por lo que si tú eres hipertenso, van a subirte más la presión, y si no lo eres, también te arriesgarían a padecer la hipertensión. Y dos, son cancerígenos. ¿Sí me expliqué? Por lo tanto, es verdadero el mito de que las carnes procesadas son un cancerígeno en potencia. Siempre lo hemos sabido. El hecho de hacer salchichas, jamón y otros derivados con nitritos y nitratos no solo es un contenido de sodio mayor, sino que también hay un riesgo de más toxinas, por lo que no es aconsejable su consumo, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos hacer nuestras salchichas, que fueran de carne, cocida, condimentada, nosotros embutirla, prepararla y venderla, pues otra cosa sería, Gaby.
O salchichas vegetarianas
también. Así es. De hecho, hay una nueva tendencia a salchichas de calamar, por ejemplo, que son bajas en grasas, salchichas de leguminosas como de frijol, etcétera, que son una alternativa, pero siempre y cuando no contenga nitritos y nitratos, ¿verdad? Que ese es el primer aditivo, ¿verdad?, del que estamos hablando. Vamos a platicar ahorita de otros.
Muy bien.
Mira, Gaby, Existe otro aditivo importante que este surgió en los 90s en Japón. Este aditivo denominado glutamato monosódico, que es una especie de sal. De hecho, en Japón o cuando compras algunos ingredientes para hacer comida japonesa, te lo venden como Ajinomoto. Dicen, ay, sal Ajinomoto para preparar sushi o algunas otras cosas, algunas otras comidas japonesas. Pues este famoso glutamato monosódico en 1990 se empezó a comercializar en gran magnitud, ¿verdad? Este tipo de sal es un exaltador de sabor. Por sí solo no posee un sabor, sino lo que hace es realzar los sabores que ya existen. Por ejemplo, yo a mis muchachos de inocuidad cuando imparto esta clase les doy un ejemplo. Imagínate que tú te vas a pintar las uñas y pones una base transparente y encima el color. El color te va a durar más y se va a ver más fuerte. Si tú te maquillas otra parte de la cara, a veces pones una base para sombra, una base para otro maquillaje. Lo mismo hace el glutamato monosódico, potenciar el sabor que ya existe. ¿Cuál es el problema con este exaltador de sabor? Que va a sobreestimular nuestras neuronas. Va a producir algunos tipos de daño en el sistema endocrino que nos pueden llevar a depresión o infertilidad. Esto no lo considero yo lo más grave, ¿verdad? Ha habido estudios que me arrojan estos resultados. Lo que yo considero más grave es que es tremendamente adictivo, Gaby.
En las papas fritas. Así es. Hasta su lema lo tiene, que no puedes comer solo una.
Entonces, el hecho de que tú lo consumas te hace querer consumir más. Por lo tanto, para la industria esto es una ventaja muy grande, porque vas a consumir su producto constantemente. Las papas y este tipo de botanas muy saladas lo contienen, ¿verdad? El glutamato. Hay otros productos que también lo contienen, algunas bebidas, sopas instantáneas también. Entonces, pues no serían productos recomendables, no solo por el aporte calórico, que es mucho, y la sal también, sino porque efectivamente generan esa adicción. Si empezamos que los niños las empiezan a consumir desde los 2 o 3 años de edad, pues ¿qué esperamos cuando tengan 8 o 9 años? Una dependencia hacia el producto, Gaby.
Y más porque este tipo de aditivo es de venta libre, sin control.
Así es.
Y muchas veces dices, ay, no tengo tiempo de guisar unos frijolitos. Y corren a la tiendita a comprar los frijolitos, quizás son caseros, pero resulta, ¿verdad?, que muchas veces
lo contiene. Y mira, Gaby, si hay normatividad oficial que regula la cantidad de aditivos que nosotros debemos añadir a los alimentos si así lo deseamos. El Códex Alimentarios también tiene un apartado donde se van a regular y donde te dice, por ejemplo, nitritos y nitratos, puede añadir tantos miligramos por kilo de carne, pero ¿cuántas de estas personas que producen alimentos artesanales consultan esta normatividad para ver la cantidad apropiada y si es el conservador o el aditivo apropiado a su producto, Gaby? En realidad no lo hacen.
Y no hay control en ese sentido.
No hay una normatividad, no hay una supervisión del cumplimiento de la normatividad, perdón. Tú a lo mejor encuentras en alguna tienda y yo he escuchado productores que dicen, es que me venden un ácido, me venden una sal, que se lo pongo a mis verduras en vinagre.
Que ni siquiera saben qué es.
Así es, no saben qué es, mucho menos el manejo y control. Hay muchas cosas que ni siquiera requieren conservadores y aditivos. Si nosotros los envasamos bien, hirviendo frascos, empacando en cristal, etcétera, pudieran tener una vida de anaquel aceptable y conservar el sabor tradicional del producto. Como dices, estos frijolitos que nos venden, las tiendas que están sin refrigeración a veces días, ¿por qué no les pasa nada? Si yo dejo los frijoles sobre mi estufa en la olla, al siguiente día ya tienen espuma, ¿verdad? Ya hay colonias, ya hay microorganismos. ¿Por qué a esos frijoles no les pasa nada?
Con el calor, el sol, y ahí los ves, vas a
las tortillerías,
las salsitas, entonces.
¿Qué está pasando? ¿Qué estamos añadiendo? Mira, el problema con ellos no es el glutamato del que estábamos platicando, sino más bien otros conservadores que se llaman benzoatos y sorbatos, que esas son las famosas sales que nos venden en algunas tiendas de conveniencia. Estos benzoatos y sorbatos, Gaby, surgen para evitar el crecimiento de hongos y mohos. Las personas que estudiamos microbiología sabemos que los hongos son de las cosas que pueden crecer en condiciones más extremas. Muy baja humedad, pHs muy extremos, crecen incluso en las paredes de nuestro baño, ¿verdad? O empiezan a oxidar. Entonces, hongos y mohos crecen en condiciones muy adversas. ¿Qué hace la industria? Pues inventar un conservador que me ayude a evitar el crecimiento, no solo en alimentos, sino también en cosméticos, Gaby. Por ejemplo, las barras de labios, algunos maquillajes, van a contenerlos para evitar que se te echen a perder rápido.
Las cremas.
Así es, que podrían generar hongos. Tú tomas las cremas con los dedos, te acercas las barras de labios pues a la boca, y estos son reservorios naturales de microorganismos que terminarían aquí. ¿Por qué no se echan a perder? Pues porque tienen estos conservadores.
¿Cuáles son los riesgos en este caso?
Mira, los benzoatos y sorbatos son ampliamente utilizados puesto que son baratos. Y se puede acceder a ellos, como te decía. Me venden una sal, me venden un ácido y las personas no saben qué es y ponen cucharadas o puños, ¿verdad? Cuando hay una normatividad que te dice cuántos miligramos debes usar y para qué tipo de alimento, porque no es para todos tampoco. Los riesgos con los benzoatos y sorbatos es que son derivados del sodio, Gaby. Entonces van a ser muy salados y van a elevar el contenido de sodio mucho en los alimentos que lo contengan. Por lo tanto, algo que tenga benzoato y sorbato va a ser muy salado y muy rico en sodio. ¿Por qué tenemos tanto problema de hipertensión? Si antes no lo había, ¿verdad?
Y cada vez en edades más.
Más tempranas. No solo es por la obesidad y por la falta de actividad física, sino porque estamos consumiendo aditivos con mucho sodio. Sí, entonces, también es un riesgo, ¿verdad? Ya hemos visto varios, ya vimos benzoatos, ya vimos el glutamato monosódico, ya vimos nitritos y nitratos, ¿verdad? Pero quisiera hablar de otro que también son importantísimos y muy utilizados, que son los colorantes, Gaby.
¿Qué función tiene el colorante?
Mira,
aunque su nombre es obvio, ¿verdad?
El colorante naturalmente se encuentra en muchos alimentos, por ejemplo, las frutas y hortalizas que son tan coloridas. Es muy importante para el consumidor porque es lo primero que observa. Si no está bien coloreada una zanahoria o una calabacita, no se va a comprar igual. Eso lo sabe hasta nuestra abuelita, aunque no haya estudiado, ¿verdad? Sí. Porque las características que perciben los sentidos son las primeras que se toman en cuenta cuando se va a comprar un alimento. Desgraciadamente, estos pigmentos naturales no siempre se conservan cuando sometemos a la industria a muchos alimentos. Por ejemplo, cuando los cocinamos, muchos colores se pierden.
Por ejemplo, la mermelada de fresa.
Que puede quedarte, si tú coces una fresa, te va a quedar gris. No te va a quedar perfectamente roja. Entonces, ¿qué hizo la industria? Pues inventar colorantes sintéticos que se pudieran añadir a los alimentos para hacerlos más apetitosos. Yo no veo malo a que queramos mejorar y a que la industria busque que mejoren las cosas. El asunto es el exceso, ¿verdad? Y la forma de usarlos. En el caso de los colorantes, existen algunos que además de ser muy tóxicos y generar adicción, se les ha asociado con otro tipo de enfermedades. El más tóxico es el amarillo número 5, así lo podemos encontrar en las etiquetas como amarillo 5, que es la denominada tartrazina, Gaby. Este me produce una tonalidad del amarillo al naranja y es muy utilizado en refrescos, helados y muchos, muchos dulces y productos para niños. Incluso comidas saladas como estas papitas y botanas. ¿Qué pasa con el color amarillo 5, Gaby? Pues es muy soluble en agua, lo que facilita que lo usen fácilmente. Entonces, sí hay reacciones adversas por alergia, pero son los menos. El problema con él es que se le ha asociado estrechamente con enfermedades mentales como la ansiedad y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Antes no era tan común, ahora tenemos niños hiperactivos por todos lados. Y no hiperactivo a que sea un niño travieso, inquieto y que corra, no. A un trastorno a un trastorno neurológico denominado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Entonces, entre más tartrazina se consuma, se supone que va a haber más trastorno neurológico, Gaby. Antes nuestros dulces, los dulces tradicionales, se coloreaban muy poco.
O colorantes
con naturales. Jamaica, con bayas, con otras cosas más naturales. Ahora todo lo vemos, de hecho hay unos dulces que son para pintar, ¿verdad? Pintalengua, paletas de colores.
Y colores que ni siquiera son naturales.
Así es, azules, colores intensos, moranos, que brillan sí. en la oscuridad. Entonces, ¿qué estamos consumiendo, Gaby? Un colorante muy peligroso, ¿verdad? Tartrazina es de los más peligrosos. Existen otros rojos, verdes. El rojo es particularmente adictivo y también el rojo número 2 o rojo amaranto. Ese es otro que quisiera mencionar porque también atraviesa la placenta, Gaby. Eso es algo importante. Acuérdate que la placenta es para proteger al bebé de cualquier peligro. Son pocas las cosas que lo atraviesan. Las pocas cosas que llegan a atravesar la placenta son algunos fármacos y algunos aditivos alimentarios, Gaby. O sea, le están llegando al bebé porque son capaces de atravesar la placenta. Si son capaces de atravesar placenta, pues ¿qué no podrían hacer? ¿Verdad?
Y eso entonces, los encontramos de manera...
Sí, el rojo y el amarillo son de los más utilizados, verde y azul.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Tú también.
Y muchos colorantes, pues no se sabe, tan solo son ejemplos, no se sabe cuál es el impacto porque así no es. Se cuenta con estudios.
Así es, los estudios son pocos, pero en realidad ese amarillo que sí se asocia con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el famoso TDAH, que ahorita prolifera en todas las primarias, ¿verdad? Desgraciadamente. Entonces, el hecho de que estemos consumiendo este tipo de aditivos y estemos consumiendo mayor cantidad de azúcares refinadas, pues está viendo reflejado en estos problemas.
Pues muy interesante, muy importante. Es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21. Regresamos a Agenda 21. Escuchamos esta canción de Ser Saludable, que es una canción infantil que también, bueno, nos invita a ser conscientes, informados de cómo es nuestra dieta. Y aquí en el estudio nos acompaña la maestra Cristina Jiménez Camberos del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana con este importante tema de los peligros en la alimentación. Y bueno, otro grupo que hablamos, la toxicidad en lo ambiental, maestra Cristina, que también es alarmante.
Así es, Gaby. Desgraciadamente, en el bloque anterior hablamos de aditivos. Nosotros podemos tomar la decisión de consumir un alimento con aditivos o no. Pero en cuanto a los tóxicos ambientales, difícilmente podemos decidir evitarlos o no, ya que no conocemos concretamente si nuestro alimento fue expuesto a este tipo de contaminantes o si lo que estamos respirando es un riesgo para nuestra salud. Por ejemplo, si nosotros habláramos de pesticidas, existen pesticidas que se utilizan que son altamente tóxicos, teratógenos, que impiden la espermatogénesis, es decir, provocaría esterilidad en varones, o que produce malformaciones congénitas, ¿verdad? Nos embarazamos, tenemos un problema en la formación del feto, no sabemos por qué fue. Es posible que haya sido por la exposición a un pesticida del que no nos dimos cuenta, Gaby. Quisiera hablar particularmente de los organoclorados, que son pesticidas que ya fueron prohibidos en nuestro país, pero desgraciadamente no fue hace tanto tiempo. En otros países ya estaba prohibido su uso y en México se seguían utilizando. Afortunadamente ya no se usan. Se supone que están prohibidos, ¿verdad? Sin embargo, estos pesticidas persisten en el ambiente hasta por 20 años, Gaby. Es decir, si se usaron hace 20, el suelo o el agua, mantos freáticos, etcétera, pueden estar contaminados todavía. También otro peligro es que son solubles en grasa, Gaby. Si nosotros los consumimos, se van a acumular en tejido adiposo en el cuerpo. Y existe lo que se llama bioacumulación. Es decir, que se guarda en el cuerpo y dura ahí guardado por años, Gaby. Y nos sigue haciendo daño.
¿Qué causas, qué consecuencias podemos tener?
Mutagénesis. También atraviesan la placenta. Malformaciones congénitas. Y... cambios en el ADN. Al haber cambios en ADN, pues sabemos que es un riesgo de cáncer, ¿verdad? No solo de malformaciones en los bebés, sino de que una mutación en el genoma haga que tengamos la formación de un tumor que sea canceroso. Entonces, como te digo, estos organoclorados pudieron usarse hace años y haber contaminado el suelo, haber contaminado el agua. Y nosotros no darnos cuenta de que ingerimos un alimento que fue contaminado ahí y lo tenemos guardado.
Y bueno, es importante conocer el origen de los alimentos.
Muy bien, sí, Gaby. También me gustaría que habláramos de los metales pesados. Estos metales pesados pueden conducirnos a envenenamiento directo si nosotros los consumiéramos, ¿verdad? Pero pues obviamente no vamos a comer plomo o mercurio, ¿verdad? Sin embargo, estos metales pesados como el plomo, el mercurio, el arsénico, otros, pueden estar presentes en muchas cosas que cotidianamente usamos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el plomo está presente en muchas pinturas, en barnices de vajillas, si compramos vajillas de barro, se supone que está prohibido el usar un barniz con plomo. Sin embargo, en realidad no sabemos, ¿verdad?, si el barniz de la olla que estamos comprando contenga plomo o no. Algunos juguetes cosméticos, sobre todo pinturas para uñas o para labios, que pueden contener plomo. O también, ¿cómo llegan los alimentos? A través del riego con aguas negras. Si la industria de alimentos desecha en un río y de ahí tomo agua para regar mi cultivo, pues terminarían mis alimentos con metales pesados como el plomo. ¿Sí? Estos metales se almacenan en huesos, hígado y riñones. El plomo sobre todo en huesos, Gaby. Otros metales como el mercurio, podemos encontrarlos lo mismo en aguas negras contaminadas o bien en productos del mar que han consumido plantas u otros productos del mar que se han contaminado con el mercurio. Vuelvo a lo mismo, la industria genera sus desechos, los vierte sobre mares o sobre ríos y los chacales, peces de gran tamaño que vamos a consumir, pues están contaminados. Entonces, pues no sería un alimento seguro, ¿verdad? El mercurio particularmente también lo podríamos encontrar en baterías, por eso es importante el desecho correcto de baterías. Que las envuelvas en cinta y las deposites en un contenedor. Que no las tires a la basura donde puedan contaminar más agua. ¿Verdad? Tenemos, afortunadamente estamos en una zona donde el centro universitario recoge desechos electrónicos viejos o hay otros depósitos para baterías. Entonces, por favor, hay que desechar las baterías ahí.
No consumir tantas baterías.
No consumir tantas, ¿verdad? Preferir los juguetes sin baterías. Usar pilas recargables, por ejemplo, también esa es una alternativa.
Sí, y si son pilas, pues bueno, de las más durables.
Así es.
¿Qué otros riesgos tenemos
en cuanto al ambiental? Mira, quiero resaltar otra cosa importante, que tanto los metales como los pesticidas poseen algo que se llama biomagnificación, es decir, que contaminan el suelo, luego el agua, y esta agua corre y sigue contaminando. Es decir, que de ser un contaminante poco, empezó a hacerse más grande y más grande. He ahí el riesgo que tenemos. ¿Sí se entiende?
Podemos tener un ecosistema de años ahí contaminado y se ve magnificando.
Así es. Otros productos como las dioxinas que se producen por la industria alimentaria o por residuos en el unicel, ¿verdad?
Cuando se queman sobre todo.
Cuando se queman o bien cuando lo usas con calientes. Las dioxinas, que es otro compuesto también muy tóxico y cancerígeno, surgen de este tipo de productos desechables. Nuestra vida hace, ni siquiera es tanto tiempo, Gaby, yo recuerdo que hace 20 años, 25, no era tan generalizado el uso de desechables y podíamos vivir perfectamente sin ellos.
Pero
no
ahora
depender.
Ya
es así es.
Lo cotidiano.
Se nos hace imposible vivir sin la bolsa de plástico, sin el unicel. No, podemos nosotros mismos. En la primaria nosotros llevábamos nuestros trastes en las posadas. Te encargaban que llevaras tu plato, tu cuchara, tu vaso. Y ahora lo vemos como algo que es semi imposible. Y no, Gaby, no estamos hablando solo del cuidado del ambiente, que es importantísimo, sino del cuidado de la salud de las personas. Todo esto que termina en el alimento una vez calentando el plástico, ¿verdad? Hay otro compuesto peligroso que se llama acrilamida. La acrilamida surge cuando calentamos los carbohidratos a una temperatura muy alta, sobre todo en la fritura, y es un tóxico cancerígeno. Pero no solo está en los carbohidratos, por ejemplo, papas fritas, tortillas fritas, pan muy tostados, sino que también surge del plástico cuando se calienta. Metemos al microondas a calentar comida, usamos desechable con caliente. Entonces, pues nos estamos arriesgando a otro compuesto muy cancerígeno y muy volátil, Gaby. no tiene caso y no vale la pena. Podíamos vivir sin plástico. Podemos hacerlo otra vez. Y esa decisión sí depende de nosotros. A lo mejor tú no vas a saber si tu alimento fue regado con aguas negras, pero sí puedes leer etiquetas y decidir no consumir aquellos alimentos con muchos aditivos y procurar usar el menos plástico posible y no usar unicel.
Ay, pues es mucho, ¿verdad?
Sí, es un trabajo cotidiano, ¿verdad?
Cotidiano y bueno, hablamos mucho de esta toxicidad que puede haber en lo agudo, pero también lo crónico.
Así
es. Si sumamos todos estos factores, ¿verdad?, en nuestra dieta, hablaba, por ahí estaba leyendo que al día, ¿cuántos aditivos podemos consumir en nuestra dieta? ¿Y cuántas exposiciones podemos tener de manera innecesaria?
Así es, Gaby. Porque hay mucha gente contando calorías, pero muy poca contando aditivos, ¿verdad? Nos preocupa el aporte calórico, ay, mantenerme delgado. Es, por supuesto, importante la actividad física y la alimentación sana, pero si tú lo vas a hacer al costo de sumarle a tu dieta muchos aditivos, no vale la pena, Gaby. Lo ideal es que también consumas alimentos lo más natural posible, ¿verdad?
Porque no solamente hablamos de alimentos industrializados, ahora hablamos de hiperindustrializados.
Así es, que ya no son comida en realidad.
Ya, eso es totalmente sintético.
Y vienen muchísimo plástico y en muchísimos envases que no son lo mejor, ¿verdad? La mejor alternativa.
Sí, y con eso también estamos perdiendo, a lo mejor hasta el sentido del gusto, porque yo no sé cómo alguien
Así
le
es.
Encuentra agradable el sabor de una sopa instantánea, por ejemplo.
Así es, nuestro paladar está tan secuestrado, es como si hubiésemos perdido sensibilidad en la lengua, como si tuviéramos un callo de tanto irritarla con tantos aditivos que ya...
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Ah, lo natural ya no sabe rico. Si nosotros empezamos a educar a un bebé cuando lo ablactamos, cuando comenzamos a añadir alimentos aparte de la leche materna con este tipo de aditivos, por ejemplo, papillas industrializadas que ya van a tener glutamato, que ya van a tener colorante, pues el bebé se va a acostumbrar a esos sabores, no a lo natural. Y antes no era así, nuestras abuelitas no criaban así.
Porque los niños no quieren los dulces tradicionales.
Porque dependen de estas papitas y de estas botanas, de estas bebidas gaseosas, de estos refrescos, porque nosotros los papás los acostumbramos a eso. A esos sabores.
Y como sociedad también.
Así es.
Muy bien, pues es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21. Regresamos a la parte final en la Agenda 21 con este importante tema de los peligros en los alimentos. Y bueno, maestra Cristina Jiménez Cambero, sabemos que hemos abordado esta problemática tan compleja, pero ¿qué podemos nosotros hacer? Desde luego hay muchas acciones, algunas a lo mejor las vemos pequeñas, pero pueden ser muy significativas, como el estar informados. ¿Qué alternativas tenemos?
Sí, Gaby, lo principal es eso, como consumidores informarnos para ser más críticos en la toma de decisiones. Un consumidor informado va a ser más exigente y va a pedir más calidad. Si nosotros lo que hacemos es procesar alimentos, pues también informarme, ¿verdad?, de qué es lo mejor para mi producto y para que mi empresa crezca. También, Gaby, a veces suena semi-imposible cambiar nuestro estilo de vida. Es que no tengo tiempo, es que corro de un lado a otro, es que los niños, el trabajo, la familia, la casa. Yo pienso que lo que se tiene que hacer es reeducarnos como sociedad y ver la manera de vivir de una forma mejor. Nuestros padres y nuestros abuelos podían hacerlo. Yo creo que también nosotros podemos cambiar el uso de muchas cosas, ¿verdad? De materiales. Así es, organizarnos y cambiar el uso de materiales y demás. Yo aconsejaría, Gaby, que leamos etiquetas, veamos que lo que vamos a comprar en el súper, qué contiene y en qué cantidades.
Volvernos expertos en eso.
Así es, revisar las etiquetas, por ejemplo, para estar seguros de qué vamos a consumir y hacerlo en plena conciencia.
Hay un problema muchas veces en la lectura de las etiquetas que generalmente te ponen colorantes y saborizantes artificiales. Pero no te dicen
que... En la lista de ingredientes, por norma oficial, debe venir qué se le añadió y en qué cantidad. También disponemos de mucha información a través de Internet y todos tenemos acceso a Internet.
Y todas las empresas tienen un número de atención.
Entonces, podemos informarnos. Como te decía, la tartrazina no le ponen en las etiquetas tartrazina porque es un nombre más común y más peligroso. Le ponen amarillo número 5, por ejemplo.
¿Y ahí cómo podemos interpretar?
Pudiéramos nosotros buscar información. A ver, este aditivo, ¿qué pasa? ¿Qué cantidad es la dosis media tóxica, por ejemplo? Entonces, lo aconsejable es abrir menos envolturas y pelar más cáscaras, ¿verdad? Que consumamos lo más natural posible, que lavemos bien frutas y verduras, que desinfectemos, que quitemos cáscaras, ¿verdad? Y que tratemos de consumir lo más natural. De nuestra casa traer nuestra fruta y verdura ya en trastes. No comprarla para no generar otro desechable, ¿verdad? Nosotros mismos tratar de no usar tanto desechable en nuestras fiestas, por ejemplo. De usar lo menos posible el unicel, que además que tarda años en degradarse. Dijimos que genera un compuesto que son las dioxinas, que es muy tóxico. Yo aconsejaría principalmente eso, Gaby, que busquemos la manera. Los huertos traspatios son también una gran alternativa.
Sería lo ideal, ¿verdad? Producir nuestras.
Así como tenemos plantas de adorno, pues ¿por qué no tener plantas de adorno que además me produzcan un alimento, verdad? Yo crecí acostumbrada hasta la fecha que en el patio de mis papás y de mis abuelos siempre había hierba aromática. En todos nosotros de nuestra generación, todos teníamos hierbas aromáticas para hacernos un té, ¿verdad? El orégano, y había de tipos de oréganos, un chiquito, un grande. Entonces, ¿por qué no podemos tenerla, verdad? A lo mejor no van a ser macetas grandes porque no disponemos de un patio grande, pero sí tenemos la oportunidad de, en lugar de usar benzoatos y sorbatos en forma de consomé de pollo en cubo, pues usar estas hierbitas, ¿verdad? Entonces, esa es una alternativa, ¿verdad? El hecho de producir nosotros nuestro propio alimento o nuestras propias hierbas de olor y condimentos, ¿verdad?
Y darnos nuestro tiempo para algo tan importante que es nuestra alimentación.
Así es. La descuidamos y descuidamos todo lo demás, Gaby. Nuestro cuidado de la salud.
También algo que es importante... reconocer que además del impacto que puede tener en la salud del ambiente, hay un impacto en la economía. El consumo de estos productos desechables son más caros, lo instantáneo es más caro, el arroz, la sopa, todo aquello instantáneo, aparte es más caro, unas Sabritas son carísimas.
Y además, Gaby, si nosotros traemos, como te decía en bloques anteriores, creemos que el comer bien implica gastar más y no es así. A veces un kilo de zanahoria cuesta 6 pesos y una jícama en el mercado te va a costar 3 pesos. Si tú ya la compras picada, va a costarte 15 el vaso. A lo mejor con esos 15 comprarías 3 jícamas y podrías cargar tu recipiente de plástico ya con tu fruta o tu verdura y acostumbrarte a cargar y a echar en las mochilas de tus hijos, ¿verdad? Entonces, el hecho de traer uno es más limpio, más seguro porque sabes dónde lo compraste y que lo lavaste y además menos costoso. Efectivamente, estas botanas de papitas llegan a costar lo que cuestan 2 kilos de algunas frutas, Gaby.
El agua que consumimos simplemente.
El agua natural. De que nos digan, tienes que comer frutas y verduras, pensamos que tenemos que comer el brócoli, la pera que cuesta a veces 46 el kilo, y no. A veces hay sandía muy barata, a veces hay melón, hay mango, a veces a 5 pesos el kilo, ¿verdad?
Aprovechar lo de la temporada.
Lo de la temporada es lo ideal porque es más dulce y está en mejores condiciones. Vivimos en una zona o en una región donde hay gente que tiene todavía árboles frutales en su casa. Y puedes tener acceso por lo menos para hacerte un agua fresca, ¿verdad?
Así es.
Y son alternativas.
Una gran variedad, una enorme diversidad que tenemos de plantas, flores, frutas.
Así es. Yo me acuerdo, mi abuelo sembraba jamaica, sembrábamos rábanos, cilantros, y después era cosechar y salir a vender en ramilletes, ¿verdad? El hecho de tener siempre las cosas frescas, col, otra temporada sembraba flores, porque a lo largo del año sembraba diferentes cosas, ¿no? Pepino, jamaica, después había que sacarla, o sea, y siempre teníamos cosas, acceso a cosas frescas.
Así es, hay una enorme, enorme lista de frutas, verduras, aguas frescas.
Que tenemos esas alternativas, ¿verdad?
Exactamente. Pues bueno, maestra Cristina, ¿algo más que nos quiera comentar para finalizar este
programa? Pues agradecer la invitación, ¿verdad? Espero que haya sido de utilidad lo que vine a compartir. Siempre el tiempo apremia, ¿verdad? Y este tema da para, pues, una clase completa, ¿verdad? Sí. Una clase completa. Entonces, hay mucha información. Hay que ser consumidores críticos e informados.
Sí, eso es lo más importante. Bueno, aquí también decirles que hay muchos servicios por parte de este departamento y más en la carrera de nutrición para Así que es. También se acerquen a nuestro centro universitario.
Así es. A mí me pueden encontrar aquí en el Departamento de Ciencias de la Salud. Es el edificio, en el edificio B está mi cubículo. Ajá, es el cubículo número 2, ¿verdad?
Entonces, ahí hay muchísima disponibilidad.
Así es, sí. De hecho, tenemos tesistas y prestadores de servicio social trabajando en temas de este tipo.
Muy bien, pues muchas gracias. Le agradecemos, maestra Cristina, por habernos acompañado esta tarde aquí en Agenda 21.
Gracias, Gaby.
Gracias. Pues bueno, es el momento de despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención. Agradezco en producción a Silvestre Canil, como operador Antonio Dilanderos, en asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. En este micrófono me despido, Gabriela Pérez Carrillo, y nos despedimos con una canción de Vamos a Comer, con la música y letra de El Mundo del Pequesí y en voz de Amalia Janes. Que tengan una excelente tarde. Gracias.
Qué bien, por fin llegó la hora de comer. Entre todos la mesa vamos a poner. Cubiertos, platos, vasos y algo de beber. El último en llegar tendrá que recoger. Ve y lava tus manos, toma tu servilleta. Qué delicioso plato. Comer pasta, huevo, verdura, carne, arroz o pescado, macedonia de frutas, vamos a comer. Yo sabemos que de todo hay que probar. Es importante si ya no quieres estar. Y lo mejor es que haya mucha variedad. De la comida siempre hay que disfrutar. Lava tus manos, toma tu servilleta, qué delicioso plato vamos a comer. Pasta, huevo, verdura, carne, arroz o pescado, macedonia de frutas vamos a comer. Ve y lava tus manos, toma tu servilleta, qué delicioso plato vamos a comer. Pasta, huevo, verdura, pescado, macedonia de frutas, vamos a comer.
¡Niam!
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21. La construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.